Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Gracias por estar con nosotros. Es la 1:39 PM. Tengo el gusto de saludar el día de hoy al secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, que está con nosotros. ¿Cómo estamos, secretario? Qué gusto saludarle.
Muy bien, Edgar. Muchísimas gracias. Estoy aquí a tus órdenes y encantado de tener esta oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
Gracias. Gracias por atender esta invitación y además también platicarnos un poquito de esta reunión que tuvieron la semana pasada y que es uno de los tópicos principales para los ciudadanos, para que podamos tener una buena calidad de vida y para que podamos estar tranquilos. Es la seguridad. Se reunieron todos ustedes, platíquenos un poco qué fue lo que se trató en este tema.
Sí, mira, primero quisiera poner muy rápidamente el contexto de esta reunión. La seguridad como tema de gobierno requiere que exista una política pública que implique que el mayor bien público, el mayor bien comunitario, que es la seguridad, pues esté en manos de gobernantes, primero que sepan qué hacer y segundo cómo hacerlo, participando con la ciudadanía en aquellas acciones y estrategias en donde naturalmente el ciudadano puede ayudar, puede colaborar para que todos nos cuidemos. Entonces, la primera decisión que el gobernador Francisco Domínguez tomó cuando empezó la administración de su gestión fue precisamente el de establecer una política pública que inició con una acción estratégica que fue el hecho de cambiar el marco jurídico que regulaba la seguridad pública del Estado.
Sí, señor.
En primer lugar, como dice la Constitución Federal, la seguridad pública es una función del Estado. El Estado entendido como la Federación, los municipios y las entidades del país. Aquí en Querétaro hubo una reforma constitucional planteada por el señor gobernador en donde la seguridad no tiene adjetivos. La seguridad es un derecho humano de las y los queretanos. ¿Esto qué significa en términos llanos? Bueno, pues que a nivel federal es una función del Estado y que como función, mientras se realice bien o mal, de todas maneras se está cumpliendo con la función. Es como a veces digo, ¿no? Si tú tienes el órgano que es el corazón y tiene una función, bueno, pues funcione como funcione, mientras funcione está cumpliendo. Cuando se habla de que la seguridad es un derecho, entonces existen dos partes. Uno, el ciudadano, que es el titular de ese derecho. Y dos, la contraparte, que es la autoridad y que está obligada precisamente a cumplir con ese derecho. Para cumplir con este planteamiento estratégico, entonces se necesita una estructura institucional que fue creada a través de esta reforma constitucional y un marco jurídico que abarcó 9 leyes nuevas y 6 más impactadas, reformadas. Y bueno, todo un andamiaje de orden jurídico que impacta incluso a nivel administrativo, protocolos entre instituciones, con los ciudadanos, mucha normativa que regula un principio que es el de legalidad. La autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite. Este principio es muy importante porque así se regula la facultad coactiva del Estado respecto de los ciudadanos. Entonces, una vez que se da este marco jurídico, se crean los órganos, se fortalecen las instituciones y se crea un programa estatal de seguridad que fue publicado en junio del año pasado por primera ocasión en la historia de Querétaro. No ha sido el primer programa estatal, pero sí el único que se ha publicado y que abiertamente es un compromiso de un gobierno para que toda la ciudadanía sepa cuáles son las áreas estratégicas que se atenderán en la administración y cómo poder participar y evaluar. Ahora, ese programa tiene 13 líneas estratégicas.
Sí.
Que implican desde la protección civil hasta el fortalecimiento de los cuerpos policiales, pasando por la procuración de justicia, en fin, 13 líneas estratégicas. En la sesión del pasado jueves, el señor gobernador presidió el Consejo Estatal de Seguridad. Este consejo lo integran 40 personas. Son los 18 presidentes y presidentas municipales,
¿sí?
8 secretarios del gabinete del gobernador y 3 delegados federales, en este caso el delegado de la zona militar, el general Gómez, el delegado de la Policía Federal y el delegado de la Procuraduría General de la República. Además, participan 3 ciudadanos electos vía convocatoria. Todos ellos reciben información y participan con sus opiniones respecto de las líneas estratégicas que plantea el gobernador. En esta sesión fue una la primera del año y una continuación de estas sesiones que se dan al menos 2 veces por año. Esta sesión consistió en que el gobernador dio un avance de 6 líneas estratégicas. De estas 6 líneas, lo más importante es el hecho de que se definió y se mencionó ante todos los integrantes del Consejo el destino que tendrán 1.283 millones de pesos para diversos proyectos de seguridad en el Estado, tanto a nivel municipal como en la coordinación que hay del Estado con la Federación. Estos 1.283 millones implican una serie de acciones que van desde la construcción de un centro de información y análisis para la seguridad, llamado CIAS, y que en otros estados conocen como el C5, el C4, uh-huh. Y que implicará la instalación de 2,000 cámaras de video con una infraestructura urbana automatizada que permita una mejor reacción y que incluso los ciudadanos puedan conectarse con sus propias cámaras individuales una vez que la tecnología lo permita, para que tengan un monitoreo, si eso es su voluntad, y puedan sentirse y estar más seguros en sus espacios próximos.
Es decir, yo podría checar lo que sucede en las cercanías de mi casa si ahí tiene ahí una cámara del gobierno del Estado, ¿o cómo?
Al revés, si tú tienes una cámara y es tu voluntad que esa cámara se conecte al CIAS, entonces tendrás una manera de que la policía tenga una llamada, tu llamada de auxilio, de alerta, inmediatamente sea procesada, no solamente por vía telefónica, sino además con las cámaras.
Oye,
lo único que se necesita es que exista una compatibilidad tecnológica. También existe otro programa, otra acción estratégica, que es un programa particular que se llama 10 acciones contra la corrupción policial. Aquí de lo que se trata es de integrar...
¿Qué tal estamos viendo, man? En ese punto no hay...
Fíjate que el tema es delicado. Al final de cuentas, el tener una policía sana y transparente es la mejor fortaleza que se puede tener contra los delincuentes.
Sí, claro. Si no, vamos a terminar como Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y otros estados.
Lamentablemente, la corrupción es el alma de la delincuencia en muchos lugares. Entonces, lo primero que nosotros nos hemos asegurado por indicaciones del gobernador es que todo elemento que no pase las pruebas de confianza será retirado. Todo elemento que no cumpla con la disciplina, el orden y la lealtad que se debe a las instituciones será retirado. Hoy somos el segundo lugar nacional dispuesto, pues, por las propias estadísticas, por el mayor número de elementos que han pasado los exámenes de confianza, es decir, el 98%. En estos momentos, pues obviamente el estudio tiene varias semanas, en estos momentos ya rebasamos el 99% de elementos aprobados en confianza.
¿Sí?
Y todos los nuevos cadetes, antes de que empiecen su instrucción, su capacitación, tienen que pasar por este control de confianza forzosamente. Pero no solamente los policías municipales y estatales, también los fiscales y también los peritos.
Todos los que tienen que ver o están involucrados con el tema seguridad.
Con la seguridad.
A ver, platíqueme, ¿en Querétaro estamos seguros, secretario?
Mira, en Querétaro estamos trabajando con certidumbre, con rumbo y con acciones muy claras para mantenernos tranquilos y en paz. Creo que todos conocemos lo que está pasando en las entidades que nos rodean.
Sí, Nos pasó esto, la semana pasada, simplemente 2 días seguidos con Guanajuato, ¿no?
Esto genera una presión importante en términos de la vigilancia de los, digamos, las fronteras que tiene el Estado, pero también, pues, el libre tránsito que dispone la Constitución hace imposible, hace racionalmente imposible que podamos estar revisando a todas las personas que entran al Estado.
Claro.
Eso sería anticonstitucional y, evidentemente, no por cuidar la seguridad se van a estar violentando
los derechos fundamentales.
Pero lo que sí debemos de tener, y aquí es en donde siempre hacemos un llamado a la ciudadanía, es tener una capacidad de respuesta atingente, pronta y eficaz cuando sucede cualquier hecho delictivo. Hoy lo que te puedo decir es que en la misma sesión del Consejo del jueves, el señor fiscal informó a todos los integrantes el avance de investigación de todos esos eventos que habían sucedido y de todos los casos. Ya estaban esclarecidos, ya estaban identificados los autores y algunos incluso ya tenían orden de aprehensión por parte de un juez al haber sido judicializados. Es decir, sí vienen de otros estados, vienen a cobrar sus propios adeudos entre estas personas.
¿Nos pasó con el Tintero también?
Sin embargo, todos los casos de este tipo han sido ya esclarecidos por la Fiscalía y hoy los responsables están boletinados a nivel nacional. Es decir, en donde se les localice van a ser detenidos y traídos al Estado para que sean juzgados.
Secretario, le hago esta pregunta porque seguramente le ha tocado ver anuncios, o a lo mejor en el Facebook, a través del Twitter, que muchas veces hemos hablado de las redes sociales, donde dicen: me gusta Querétaro por seguro, pero resulta que lo ponen en la carretera Santa Rosa Jáuregui, donde Santa Rosa Jáuregui es un caos. Entonces la gente dice, ¿es burla o qué es lo que está sucediendo? Por eso es la pregunta, díganle realmente qué es lo que sucede, una radiografía de cómo está Querétaro, porque también a veces nos dejamos mal influenciar por redes sociales, nos dejamos mal influenciar por gente que no comunica, que al contrario, desprestigia la información. Tuve la oportunidad incluso de conocer un asunto de un homicidio el viernes en Pastel por la noche. Y bueno, fue directamente el secretario de Seguridad Ciudadana quien me dijo: Edgar, si esta situación no se debe al crimen organizado, y hay que decirlo también cómo va. Fue un crimen pasional ahí el que sucedió, y así también te pido que se comunique. No dejarnos ir por chismes, porque a veces por esos chismes también es que está asustada la gente empieza a crear psicosis, y hemos tenido problemas por ello, ¿no, secretario? Por eso quiero una radiografía mejor de usted.
Fíjate que la gente naturalmente se enoja.
Sí.
Y naturalmente tiene miedo de perder la tranquilidad.
Claro.
Que caracteriza nuestro Estado. Y hay muchas personas, sobre todo en los tiempos políticos, y sobre todo incluso hasta por, digamos, filias de orden personal, que aprovechan estas situaciones y generan comentarios, opiniones, incluso sin siquiera saber qué fue lo que pasó, que este es el caso que tú estás comentando.
Ajá. Uh-huh.
Afortunadamente, pues no son todos, ni son todos los casos, ni son todas las personas las que hacen este tipo de opiniones. También hay gente que informa con objetividad y con transparencia de lo que está pasando en nuestro Estado, que es el caso tanto de esta casa de comunicación como tu caso como comunicador. Pero, mira, efectivamente, ese caso. Ahora cualquier persona que muere por disparos de arma de fuego inmediatamente le tildan primero de que fue muerto por un sicario y después que el sicario tuvo que ver con un asunto de delincuencia organizada. Y es muy fácil utilizar las palabras comunes. No, ningún caso que sea hecho por un arma de fuego implica necesariamente que es un sicario. Un sicario es una persona que es contratada para ir a matar a otro. En el caso que tú comentas, pues es obvio que la misma persona que se sentía agraviada por una cuestión emocional, pues en el coraje fue y agredió. Y después él mismo se trató de quitar la vida, lo que finalmente consiguió. Mira, es muy importante entender que lo que está pasando en Guanajuato es un tema muy, muy fuerte, que sí tiene que ver con presencia de delincuencia organizada, con un grupo activo en la zona próxima al Estado, y que sobre eso existe una coordinación con el Estado de Guanajuato, con el Ejército, con las delegaciones de PGR, para mantener información y más de algún caso, más de alguno de los objetivos que están buscando en Guanajuato han sido detenidos en Querétaro.
Okay.
También de los casos que nosotros tenemos, nos han ayudado en Guanajuato y con ese apoyo se ha detenido personas. E incluso a nivel federal se hace una rotación de reos para mantener la seguridad en los penales. De acuerdo a la ley, se hacen transferencias a los penales federales de reos que están vinculados con asuntos de orden federal. Pero todos estos asuntos tenemos que separarlos de lo que implica la delincuencia local. La delincuencia local generada básicamente sobre el tema de delitos patrimoniales. Y eso tiene que ver con un tema de reacción de parte de los policías municipales y estatales, un tema de prevención con los programas que se hacen en coordinación por las unidades municipales y estatales, pero principalmente con un tema de el tener claro de cuidarnos entre todos para que Querétaro se mantenga como está. Hay comportamientos que podemos denunciar. Podemos de pronto tener vecinos raros, vecinos con comportamientos que no son usuales.
Que sabemos perfectamente cuáles son.
Si llaman a la policía en Querétaro acude y atiende el llamado del ciudadano. En Querétaro la policía no está penetrada por la gente delincuente y entonces todavía atiende. Todavía en nuestras condiciones, con todo y la presión que existen en otros estados, tenemos corporaciones sanas y nos estamos ocupando de eso para que mediante evaluaciones, mediante una serie de controles, nuestros policías se mantengan eficientes y transparentes. Entonces es muy importante que la gente denuncie no solamente el delito, sino también los comportamientos extraños que vean en su propio contexto de comunidad.
Bueno, pues ahí tienen ustedes las palabras del secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, quien después de esta reunión de seguridad en la que participaron cerca de 40 personas involucradas en Querétaro, también se ha dado a conocer que se requiere una política pública que era ya más que necesaria del qué hacer y cómo hacer en el ámbito de seguridad, en el cual el programa fundamental era el cuidarnos todos. Cambiar el marco jurídico era una situación necesaria. La seguridad es un derecho humano, un derecho fundamental, que también, por supuesto, se cuida en Querétaro. La autoridad solo hace lo que le permite la misma ley realizar. También ante este Consejo de Seguridad se dio a conocer un avance de 6 líneas de 13 que la conforman, con una inversión cercana a 1,283 millones de pesos para el ramo, activando cerca de 2,000 cámaras y ahora con un trabajo, como bien lo dice el eslogan de gobierno, hombro con hombro, que es trabajar sociedad y la autoridad en conjunto. La corrupción policial, que es otro de los temas delicados, se han tratado. Y en Querétaro tenemos el segundo lugar a nivel nacional con pruebas de confianza, rebasando ya el número 99% de las pruebas realizadas. Con avances en la fiscalía en el mismo tema, en el cual se han también ya canalizado a las personas que han cometido ilícitos en Querétaro. Por tiempos políticos hay gente que aprovecha a veces también algunos bemoles que se tienen en el ámbito de la inseguridad y confunden a la gente. En estados como Guanajuato hay presencia del crimen organizado, pero en Querétaro se trabaja. Hace un llamado el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, a confiar en la policía, ya que en Querétaro hay corporaciones sanas. Le he preguntado el día de hoy si Querétaro es seguro. Hoy me ha dicho aquí claro, con un castellano franco y claro, el secretario de Gobierno, en Querétaro se trabaja con certidumbre y con rumbo, así como acciones claras por nuestra seguridad. ¿Estoy en lo correcto, señor?
Así es.
Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Siempre es un gustazo.
Igualmente.
Venga más seguido, ya sabe que aquí estoy siempre se le recibe con las puertas abiertas, secretario.
Muchas gracias, estoy
muy amable. Gracias.